Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
¿Cómo va la cuesta? ¿Necesitas un empujoncito?
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa.
Pues nuestro compromiso es firme. Te allanamos septiembre con el mejor deporte y las mejores citas.
Manga ancha para la segunda con los partidos Depor Sporting, Zaragoza, Valladolid y Málaga-Granada.
Confeccionaremos las parrillas del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y de Italia de Fórmula 1.
Final femenina del US Open, 14ª etapa de la vuelta y encima arrancan los octavos del Eurobásquet.
Todo en Radio Estadio, todo desde las 4 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Pues si nos caben 6 millones y medio.
Por eso, Edu.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Región de Murcia.
Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Vamos a ponernos de frente del miedo. Hoy miramos al miedo, pero vamos a hacerlo sin miedo. Un equipo español liderado por la Universidad Francisco de Vitoria ha identificado por qué no todos gestionamos igual un susto, un trauma, porque entran en juego aquí, parece ser que las hormonas del estrés, incluso la microbiota intestinal tiene que ver y hasta una especie de firma genética en la amígdala. Vamos a hablar con uno de los investigadores de este trabajo que ha sido publicado en el Translational Psychiatry. Algo así. ¿Qué tal, Fernando Barrendero, neurocientífico e investigador principal de este estudio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, Fernando, ¿qué es lo que habéis descubierto exactamente sobre el miedo?
Bueno, quizá para entenderlo un poco mejor, estoy explicando un poco qué es el miedo en realidad, ¿no? Sería una respuesta emocional, ¿no?, que nos permite pues reconocer amenazas o situaciones de amenaza con el objetivo de evitarlas o de poder enfrentarlas en el futuro. Es un mecanismo pues de supervivencia. Sin el miedo, pues es que el hombre no existiría. Es una respuesta emocional básica. Lo que ocurre es que el miedo, una vez adquirido, luego hay que ir, se dice, extinguiendo, más que olvidando, porque es un proceso activo, extinguiendo poco a poco, porque si ese miedo está desregulado y tienes el mismo miedo el primer día que X meses después ante esa amenaza, esa desregulación del miedo pues genera una patología, entre ellas, por ejemplo, el estrés postraumático o otras de ese tipo. Entonces, uno de los problemas alrededor de este tema de investigación es por qué ante un mismo evento traumático pues la mayoría de las personas son capaces de extinguir esta amenaza, que sería lo fisiológico, lo sano en este aspecto, pero mientras tanto otro grupo de personas menos numerosa no son capaces de superar este trauma. Entonces se calcula más o menos en un 7% de la población ante un mismo evento traumático. Entonces la pregunta era pues qué factores individuales pueden explicar estas diferencias entre un grupo y otro, entre los que extinguen bien el miedo y el que no lo hacen y desarrollan una patología.
¿Pero por qué un día decidís hacer una investigación sobre el miedo? Es que el hecho ya me resulta increíble, ¿no?
Claro, porque es lo que digo, el miedo, aunque sea una respuesta fisiológica que todos tenemos y que es básica para sobrevivir, cuando está desregulado, cuando el cerebro, y se conoce más o menos los circuitos que regulan el miedo, cuando están desregulados, al final generan patologías. Ajá. Lo que es un estrés postraumático, ataques de pánico, fobias, que son miedos irracionales.
Y queréis saber por qué motivo, ¿no? Vale, ¿y dónde están los motivos?
Claro, entonces, a partir de, bueno, nosotros trabajamos con modelos animales, con ratones, pues a partir de una población, pasando por nuestro protocolo para estudiar el miedo, pues separamos dos tipos de poblaciones, los que extinguen bien el miedo, que serían los resilientes, y los que extinguen mal el miedo, que serían los susceptibles a desarrollar enfermedades. Y a partir de ahí, una vez que teníamos separadas estas poblaciones, pues estudiamos eso, qué factores. Pues hemos estudiado en este primer estudio factores hormonales relacionados con el estrés, factores relacionados con la microbiota y factores relacionados con la expresión génica en la amígdala, que es una estructura básica para regular el miedo. Y hemos visto que hay diferencias entre estos grupos susceptibles y estos grupos resilientes.
¿Y cómo distinguimos miedo funcional, miedo de alerta, de ansiedad patológica, cuando nos quedamos paralizados? Y si existen señales prácticas para que nuestro oyente lo entienda en cuanto a duración, intensidad, interferencia en la vida diaria, ¿no?
Sí, claro. Todo tiene el organismo tiene que estar en equilibrio. Y el miedo, aunque sea una respuesta fisiológica, evidentemente, si al final está desregulado, genera una patología. Entonces, yo que sé, pongo el ejemplo, si alguien se quema con el fuego un día, pues es normal que tenga miedo y eso le hace protegerse, porque al día siguiente tendrá miedo de acercarse. Si no tuviéramos miedo, pues sería muy, muy vulnerable, nos quemaríamos al día siguiente. Pero claro, eso no puede durar eternamente. Pues poco a poco tienes que ir extinguiendo esa respuesta, si no generas un trauma. Entonces ahí es donde se convierte en algo patológico, cuando tú, mucho tiempo después, un tiempo después, ante esa misma amenaza, estás igual de paralizado que el primer día. Ahí es que eso tu neurobiología del miedo no ha adaptado adecuadamente el estímulo.
Parece ser que hay diferencias por sexo biológico, ¿no?
Sí. También. Y una de las cosas que nos preocupaba en este proyecto pues era incluir ratones hembra, porque hasta el día de hoy la mayoría de los experimentos, no solo en el campo este del miedo, sino en general en farmacología, pues solo incluía estudios en machos. Entonces era importante incluir hembras en este estudio, porque además a nivel epidemiológico se sabe que las mujeres tienen una mayor prevalencia a desarrollar este tipo de patologías, sobre todo estrés postraumático, que los hombres. En los porcentajes, claramente, las mujeres son más susceptibles. Entonces incluimos ratones hembra también en este estudio, y lo que vimos a nivel comportamental fue lo curioso, y es que las hembras extinguen peor el miedo que los machos en nuestras condiciones experimentales. Y eso pues está relacionado con esa epidemiología de que las mujeres son más sensibles a desarrollar este tipo de patología.
¿Qué diferencia ese tipo de miedo del miedo cuando vemos una película de terror que nos da miedo ver determinadas escenas? Es un miedo diferente, ¿no? No sé si también forma parte del estudio, porque hay muchos tipos de miedo, como estamos escuchando.
No, nosotros, claro, además, utilizando modelos animales con ratones, que son mucho más...
No les pueden básicos. Poner película.
Claro, claro. Digamos, un modelo clásico.
Pero sí que es un miedo diferente. Es un miedo
claro,
diferente.
Claro, es un miedo más agudo, que yo creo que el cerebro en el fondo sabe que no es verdad.
Es un miedo ficticio.
Un engaño, sí, claro. Es un miedo de engaño ficticio. Que yo creo que se controla de forma diferente.
Bueno,
cuando es un miedo real, una amenaza real.
La verdad es que es muy interesante el estudio que han llevado a cabo, pero en todo esto, ¿qué tienen que ver los genes o si tienen que ver algo? La ansiedad, sí. Para ser más vulnerables, ¿no? Precisamente al miedo. Los genes tienen que ver siempre con todo.
Sí, claro. Una de las preguntas, por ejemplo, en este estudio, pues era si había alteración genética, por ejemplo, entre estos dos grupos de ratones, los resilientes y los susceptibles, los que extinguen bien, los que extinguen mal el miedo. Entonces nos fuimos a la amígdala, que es una estructura cerebral, no la única, pero una de las más importantes en la regulación del miedo, para ver si en esta estructura cerebral había diferencia de expresión de genes en estos dos grupos. Y sí, pues vimos que en torno a 30 genes están alterados entre los grupos de susceptibles y los grupos de resilientes. Entonces, bueno, el siguiente paso que tenemos que ver es un poco ver estos genes en detalle y cómo podemos caracterizar alguno de ellos para influir ya directamente en el comportamiento. Si podemos alterar alguno de ellos o modificarlo en función de este resultado que nos ha salido.
Y yo no sé si se puede tratar ese miedo persistente con algún otro método que no sea la psicología, por ejemplo, alimentarnos bien, algún determinado alimento.
Sí, o sea, bueno, de hecho la farmacología, que también es una de las razones de estudiar este tema, pues no hay fármacos específicos para el tratamiento de estas enfermedades que cursan con una desregulación del miedo. Hoy en día se tratan con antidepresivos, ansiolíticos o en algún caso antipsicóticos, pero que son mecanismos muy generales y pues es importante estudiar la neurobiología de estas enfermedades para afinar esos tratamientos. Pero bueno, aparte de la farmacología y de la psicología, que también es importante. En la psicología, por ejemplo, es muy importante la terapia de exposición. Es decir, a superar un trauma, en realidad te tienes que exponer a él. Si no te expones, es difícil que lo superes. Y en eso se basa también los modelos animales, pero que tienen su correlato en lo que nos pasa a las personas. Como duro que sea, hay que exponerse a esa amenaza, a ese trauma, para poder extinguirlo. Y bueno, lo que preguntabas de la alimentación, por ejemplo, pues sí, eso es un tema muy interesante y está muy en boga, el estudio de la microbiota y de cómo eso puede influir en las enfermedades. Y nosotros también hemos visto, incluimos un estudio de microbiota, cómo la riqueza de las bacterias intestinales era diferente en aquellos animales que extinguían bien el miedo de los que lo extinguían mal. Digamos que había mayor riqueza bacterias intestinales en los que lo hacían bien, en los que extinguían correctamente el miedo. O sea que ahí se deriva que también, modificando la microbiota, puede que se altere este comportamiento y que pueda tener una repercusión en el futuro terapéutico.
¿Y eso cómo se hace? Modificar la microbiota. Sí.
Ah, la microbiota.
Claro.
Bueno, pues claro, sí. Claro, en función también de las bacterias o familias que a lo mejor hayas visto enriquecidas en un grupo o en otro, pues se puede intentar hacer algún probiótico, que son al final como bacterias enriquecidas, que se puedan administrar.
Vamos, tomar mucho yogur y mucho kéfir.
Ese tipo de cosas.
Ese tipo.
Que a lo mejor tenga las bacterias buenas, por así decirlo.
Bueno, pues siempre decimos que el miedo, y lo ha dicho además nuestro invitado, el miedo es malo. Pero sin miedo no habríamos llegado vivos a esta entrevista, no. Sin lugar a dudas.
Eso seguro.
Pues muchísimas sí. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Fernando Berrendero, neurocientífico, investigador principal de este estudio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Conéctate cada día a la información.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Me encanta.